Hay personas que dejaron huella. Protagonistas de la historia. Referentes e inolvidables. La vida y obra de aquellos nombres que están grabados en el imaginario colectivo. Charlemos de ellos. In Memoriam.
La historia de hoy se centra en un líder que inspiró al mundo. Un tipo que demostró que lo aparentemente imposible es posible. Una de las figuras que marcó la historia de la humanidad y se transformó en leyenda política. Fue abogado, activista, preso y referente. Es el sudafricano que luchó hasta las últimas consecuencias contra el apartheid, un conjunto de leyes que discriminó a los negros e indios y otorgó privilegios a la minoría de población blanca durante más de 50 años. Muchos lo conocen como Madiba, abuelo venerable, en referencia a su tribu. Sus ideales lo llevaron a la cárcel. Estuvo encerrado durante 27 años. El día que un tribunal lo juzgó por alta traición, dejó claro que siempre atesoró el ideal de una sociedad libre y democrática. Se mantuvo fiel a sus creencias y con la reconciliación como única vía para reconstruir Sudáfrica. Se ganó el Premio Nobel de la Paz, pero también se ganó a su pueblo. En 1994 se convirtió en el primer presidente negro y democrático de su país. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Veso, una provincia del Cabo Oriental. El 5 de diciembre de 2013 falleció en la gran ciudad de Johannesburgo.
¡África! Maimuye, Amansa.
In Memoriam.
Rolihlahla nació el 18 de julio de 1918 en el clan Madiba, en una pequeña aldea llamada Mvetso, al sur de Sudáfrica. Su padre, Nkosi, lo bautizó con una palabra que en la lengua xhosa significaba tirar de la rama de un árbol.
Su progenitor era jefe tribal y trabajaba bajo la supervisión de los ingleses que dominaban el país. Ejercía como una especie de consejero real y eso le permitía tener una buena posición. Sin embargo, una pequeña disputa con uno de los magistrados le hizo perder su trabajo, su riqueza y su título. La tercera de sus esposas, Nonkapi Nosekeni, decidió mudarse con sus hijos al pueblo de Kunu, donde el pequeño Rolihlahla pasó una infancia feliz.
Creció en un entorno rural y muy ligado a las tradiciones, rodeado por vecinos, amigos y familiares, como es costumbre en África. Por entonces, se veían pocos blancos en la zona y el niño apenas tenía contacto con ellos. Su madre se convirtió al cristianismo, él fue bautizado y enviado a un colegio.
Tenía 7 años y no sabía ni una palabra de inglés. Tras su primer día de clases, iba a volver a casa con zapatos nuevos, unas ropas totalmente distintas y un nombre británico, muy británico, Nelson. En aquella época era costumbre dar nombres cristianos a los niños africanos.
A los 9 años falleció Nkosi, el papá de Nelson. El jefe del pueblo Tembú ofreció hacerse cargo del chico. Era una de esas oportunidades a las que no se puede decir que no. Su madre lo dejó a cargo del regente, quien se llevó a Mandela a la residencia real. Allí comenzó a recibir clases de historia, literatura, xhosa e inglés, destacándose como un buen alumno. El cónsul honorario de Sudáfrica en Montevideo, Sergio Bañales, recuerda los primeros pasos de Nelson Mandela.
Él tenía ese afán por informarse con la gente anciana, le gustaba mucho conversar y que le contaran historias y todo. Y entre ellas le contaban a él las historias de las guerras que tenían los negros, de las guerras de la resistencia, ¿no? Que sufrían la familia y los coterráneos. Y él siempre soñó en realizar o llevar a cabo su propia contribución y lucha por la libertad, ¿no? De su pueblo y de la colectividad negra, diríamos, en África, y lo que él conocía, ¿no?
Forjó una gran amistad con Justice, el heredero real. Fue tratado como un hijo más de la familia y completó sus estudios secundarios en Helltown. El joven ingresó en Forjar, la única universidad para negros en aquellos años, algo impensable para la gran mayoría de los sudafricanos. Era un lugar elitista al que muy pocos podían acceder y estaban regidos por misiones que se encargaban de dejar claro cuál era el papel de los negros en la sociedad.
Nelson fue expulsado del centro educativo por unirse a una protesta estudiantil, un hecho que también recuerda el cónsul Sergio Bañales.
Ahí ya tenía una tendencia a liderar, porque poco antes de cumplir los 20 y cuando ya estaba en la universidad, estaba por cumplir la licenciatura y no pudo porque lo expulsaron, porque lideró una propuesta estudiantil, ¿no? O sea que ya el tema estaba instalado en su ser, en su forma de ser, en su idiosincrasia, ¿no? El tema de la rebeldía esa que tenía y lo que quería hacer por su pueblo, ¿no?
Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y tanto él como la mayoría de sus compañeros comenzaron a tomar conciencia del mundo exterior. Por aquellos días, escuchaban en el servicio internacional de la BBC los discursos de Winston Churchill. Aprendieron que la propia Sudáfrica había entrado en guerra con Alemania y Mandela escuchó hablar por primera vez del Congreso Nacional Africano, un partido que ya existía desde el año 1912.
El jefe del pueblo Tembú, siguiendo la tradición, le preparó un matrimonio concertado. Les anunció a él y a su primo que lo tenía todo arreglado y la boda no se retrasaría mucho. Esa acción provocó una gran ansiedad en ambos jóvenes, que de ninguna manera tenían planeado casarse. Es el propio Mandela quien escribió sobre el episodio en sus memorias.
Por entonces, estaba más avanzado social que políticamente. Mientras que no se me había ocurrido ponerme a luchar contra el sistema político establecido por el hombre blanco, estaba preparado para rebelarme contra el sistema social de mi propio pueblo.
Eran conscientes de que la única opción que tenían era escapar del matrimonio. Y así lo hicieron. Una noche tomaron el primer tren que salía de la ciudad con el objetivo de alcanzar Johannesburgo, la capital económica del país. Por entonces, una urbe en transformación, en pleno crecimiento, con la fiebre del oro en todo su apogeo.
Viajar en los años 40 por Sudáfrica no era nada fácil para dos negros. Todos los mayores de 16 años estaban obligados a llevar encima el pase para nativos y debían enseñarlo a cualquier policía o funcionario que se lo exigiera. En caso de no hacerlo, les esperaba un arresto seguro. Los pases de los primos estaban en orden, pero necesitaban un permiso especial para salir de la zona que se les había asignado para vivir. Viajaron casi como polizones, tomando trenes, autobuses y pagando alguna que otra desorbitada cifra para que le llevaran en coches particulares a la gran ciudad.
Eran cerca de las 10 de la noche cuando vimos una inmensidad brillando en la distancia, formada por luces que parecían ir en todas las direcciones. Por aquel entonces, la electricidad era para mí un lujo. Estaba terriblemente nervioso por tener ante mí la ciudad de la que había escuchado hablar desde que era pequeño, la ciudad de los sueños, el lugar donde alguien podía pasar de ser un pobre campesino a un sofisticado nuevo rico. La ciudad del peligro y la oportunidad, escribió Mandela en sus memorias.
A la mañana siguiente, Nelson y Justice estaban buscando trabajo en las oficinas de una de las mayores compañías mineras, sector que estaba en pleno auge en aquellos años gracias a la baratísima mano de obra. Miles de personas eran obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas. A Mandela, un joven que venía de la universidad, no tuvo suerte en la mina y su contacto fue una oficina especializada en la venta de propiedades para africanos. Allí conoció nada más y nada menos que a Walter Sisulu, quien por entonces era un prominente hombre de negocios, pero también un ascendente líder social. Walter fue clave en la vida de Nelson.
Y tal fue así que lo recomendó a un despacho de abogados en el que aceptaban negros y el joven Rolilala comenzó como ayudante, mientras terminaba la carrera en el formato de universidad a distancia. Era una firma muy liberal y allí conoció a algunas personas que impactan en su trayectoria. Se encontró con gente muy comprometida con la lucha por la liberación. Fue un impacto porque él ni se había planteado actuar políticamente.
Se mudó a Alexandra, uno de los barrios con mayor vida social y espíritu reivindicativo de aquel entonces. Terminó su periodo de estudios a distancia y se matriculó para especializarse en la Universidad de Witwatersrand, mejor conocida como WITS. En ella nunca se sintió del todo cómodo porque la mayoría de los estudiantes eran conservadores. Pero su pasaje por el centro fue clave. Conoció a las personas que iban a terminar de guiarlo hacia la actividad política. Entre ellas estarían Joe Slobo y su futura mujer, Ruth First.
Nelson retomó el contacto con la familia Sisulu, cuya casa era conocida como la Meca para los activistas y miembros del Congreso Nacional Africano. Allí se encontró con muchos de los que luego serían sus compañeros y empezó a participar activamente. Una de las primeras acciones que tuvo entre los referentes fue la creación de la Liga de la Juventud en la Semana Santa del año 1944. Sergio Bañales lo considera su primer gran paso político.
El primer gran paso, y ya como casi como un político, diríamos, y como un líder, él se une al Congreso Nacional Africano, o sea, al ANC que se llama, y conforman la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano. Ya a esa altura de la vida ya era un líder en la Liga Juvenil, ¿no?
En 1946 tuvo lugar una manifestación que le impactó enormemente. En aquel año, unos 70.000 mineros se rebelaron contra sus condiciones de trabajo y mantuvieron una huelga durante toda una semana. No solo no consiguieron nada, sino que además hubo una durísima represión. En 1948 llegó al poder Daniel Malan, un antiguo pastor de la Iglesia Reformada Africana, quien instaló el apartheid en Sudáfrica, un sistema racista y dictatorial que le dio privilegios a la minoría blanca por unos 50 años.
¿Quién ha vivido en sus carnes, como usted, el significado de la palabra opresión? En Sudáfrica, este era el fundamento de un sistema político racista, el apartheid. Un régimen que llevó a su paroxismo la ideología de los colonos ingleses y neerlandeses, los afrikaners. Pese a ser minoritarios, durante 300 años pusieron al hombre blanco por encima de todos los demás. Negros, indios y mestizos.
A los pocos meses de estar en el poder, Malan aprobó la ley de supresión del comunismo, convirtiendo en crimen penado con un máximo de 10 años de prisión el mero hecho de ser miembro del partido. Al año siguiente, se hizo explícita la prohibición de matrimonios mixtos, que afectaba también a cualquier acto romántico o sexual entre personas de distintas razas. El Congreso Africano Nacional reaccionó con un programa de boicots, huelgas, resistencia pasiva y protestas. Hay que marcar un detalle. Hasta entonces, el CNA siempre había mantenido sus actividades dentro de la ley.
Estas acciones llevaron a un enfrentamiento dentro del partido, lo que llevó a cambiar al equipo ejecutivo en 1952. Mandela, fue elegido como uno de los 4 vicepresidentes y fue merecedor de una de las famosas prohibiciones del apartheid, condenas que implicaban al aislamiento absoluto mediante la prohibición de reuniones, encuentros y participación en actos públicos. En el 52, su propio despacho fue abierto, donde trabajaría con otra gran figura de la época, su amigo Oliver Tambo. Los negros buscaban desesperadamente la ayuda legal, teniendo en cuenta que era un crimen beber en una fuente o estar en la calle después de las 11 de la noche.
Las medidas del gobierno eran cada día más duras y represivas, tanto que el propio Mandela llegó a declarar en público que había terminado el tiempo de resistencia pasiva, que la violencia era la única vía para acabar con el régimen del apartheid. De esas declaraciones tuvo que retractarse, obligado por la cúpula del Congreso Nacional Africano. La situación empeoraba y cada nueva ley hacía que las viejas formas de protesta fueran casi imposibles y particularmente muy peligrosas. Los periódicos tenían prohibido publicar las noticias sobre las manifestaciones y las imprentas no imprimían sus folletos.
En 1953 se aprobó la ley de educación bantú, por la que los africanos no estudiarían más de 6 o 7 años y serían enseñados a hacer tan solo las labores que los blancos desechaban. Poco después, los negros serían enviados a vivir a los bastuntantes, llamados zonas de desarrollo, separados de la población blanca. Era el fin último del apartheid y, por supuesto, esas zonas eran las peores en cuanto a condiciones climáticas y de riqueza del suelo. Suponía que el 70% de la población viviera en un 13% de la tierra.
Y a mediados de la década del 50, prácticamente toda la ejecutiva del CNA había sido prohibida o arrestada. Mandela fue encarcelado por unos meses y a su salida se encontró con que su matrimonio se había tornado insostenible.
Luego de su separación, conoció a la que sería su mujer y su compañera de luchas durante buena parte de su vida, Winnie. Fue un amor a primera vista. Y según cuentan en sus memorias, en ese final de década comenzaba la era de las independencias africanas, que tuvo su primera explosión con la emergencia de Ghana, dirigida por el panafricanista y líder anti-apartheid Kwame Nkrumah, lo que alarmó muchísimo al gobierno.
Los vientos de libertad no llegaron hasta Sudáfrica y el Congreso Nacional Africano fue declarado ilegal, por lo que el solo hecho de ser miembro del partido podía ser penado con la cárcel. Las tensiones se agravaron en 1960 con la masacre de Sharpeville, cuando las fuerzas de seguridad mataron a 69 personas negras que participaban en una manifestación pacífica contra la apartheid, incluidos hombres, mujeres y niños. Este hecho marcó el fin de la resistencia pacífica. El gobierno declaró de inmediato el estado de emergencia y detuvo a unos 18.000 manifestantes.
El Congreso Nacional Africano fue proscripto en 1960 y la ejecutiva tuvo que tomar una difícil decisión. Los miembros del partido debían pasar a la clandestinidad o salir fuera del país para poder fortalecer a la organización. Entre los que se marcharon estaba Oliver Tambo, que sería el líder del partido en el exilio durante más de 30 años. Mandela pasó a ser uno de los hombres más buscados por las autoridades y se le encargó el nuevo objetivo.
Yo, que nunca había sido un soldado, que nunca había luchado en ninguna batalla, que ni siquiera había disparado ni apuntado con una pistola al enemigo, fui el encargado de crear un ejército.
Con esas palabras, Nelson Mandela dejó claro que la lucha armada era la única vía para combatir el régimen del apartheid. Junto a Slobo y Zulu, lideró la creación de la organización Umkhonto we Sizwe. La estrategia era realizar acciones selectivas que no impedirían la acción del ejército, pero que sí alertaron al gobierno. Así lo explica el historiador Oscar Montaño.
cuando se suscitan las grandes represiones del gobierno racista sudafricano, es que se comienza a optar por lo que es la acción de resistencia violenta, es decir, de responder a la agresión del gobierno sudafricano del apartheid con violencia también, y es ahí que se crea la Umkhonto we Sizwe, que es la lanza de la nación en idioma zulú, y qué bueno que desde el año 1958, 1959, 1960, hasta el 61, 62, 63, que es apresado Mandela, bueno, hasta esos años realiza sabotajes, realiza explosiones de monumentos que eran emblemáticos para el apartheid y eran acciones que no llevaran el riesgo de la vida humana.
Necesitaban mucho apoyo exterior y tenían mucho que aprender. Mandela aprovechó la invitación del movimiento panafricano para asistir a una conferencia en Addis Abeba, en Etiopía. Allí se reunió con los líderes de otros países africanos para conseguir apoyo económico y militar. Además, viajó por varios países ya independizados y por primera vez en su vida se sintió un hombre libre. Podía sentarse donde quisiera, no había carteles que le marcaban a cada momento lo que no podía hacer, no había nadie superior a él por el mero hecho de ser blanco. Cambió su perspectiva respecto a todo.
De regreso en Sudáfrica, continuó con sus encuentros clandestinos hasta una fatídica noche en agosto de 1962. Ese año, en una fría noche de invierno austral, fue arrestado por la policía. En un principio fue rápidamente juzgado y le condenaron a 5 años de prisión. Lo peor aún estaba por llegar. En 1963 comenzó el proceso de Rivonia, en referencia a la calle del mismo nombre en Johannesburgo. La policía intervino en una casa utilizada por el CNA, en donde había muchísima documentación. En varios de esos papeles aparecía el nombre, Nelson Mandela. Ello derivó en un nuevo juicio, ahora por sabotaje y traición. La posibilidad de salvación era ínfima.
Mandela estaba condenado, pero aún así tuvo agallas para dar un último discurso que duró cerca de 3 horas. Sus palabras retumbaron en la sala y enmudecieron al público, a los jueces, y tuvo una enorme repercusión a nivel social. El periódico Rand Mail transcribió sus palabras letra por letra, a pesar de que su reproducción estaba prohibida. Fue un shock mundial, pero no logró ablandar ni un ápice la mano dura del gobierno. El veredicto retumbó más fuerte en la sala. El 12 de junio de 1964, Nelson Mandela fue castigado a cadena perpetua junto a otros acusados.
Nuestra lucha
is against the fear,
es ante
and not imaginary hardships,
las privaciones
or to use the language,
o para
or
utilizar
the
el lenguaje del prosecutor del Estado a lo que le llaman privaciones.
Sudáfrica is the richest country,
es el país más rico de todo África. Podría llegar a ser uno de los países más ricos del mundo. Pero es una tierra de extremos y de contrastes absolutamente remarcables. Los blancos disfrutan lo que puede llegar a ser probablemente el estándar más alto de vida del mundo, mientras que los africans viven en pobreza y en miseria. Pobreza va de la mano con la desnutrición y la enfermedad. La incidencia de la desnutrición y de las enfermedades deficientes es muy, pero muy alto entre los africans. La incidencia de la mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. La falta de dignidad humana se vive por los africanos y es el resultado directo de las políticas de los blancos y de la supremacía blanca. La supremacía blanca implica que el negro sea inferior. La legislación designada para preservar la supremacía blanca tiene esta noción. Yo he dedicado mi vida para esta lucha de la gente en África. Yo he luchado contra la dominación blanca y he luchado ante la dominación negra. He acuñado el ideal de una nación democrática y libre, en la que todas las personas puedan vivir juntas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal, obviamente, por el cual espero vivir para poder verlo y que se lleve a cabo, que sea realizado. Pero mi Dios, si es necesario para este ideal por el cual estoy preparado para morir.
La vida y obra de aquellos nombres que están grabados en el imaginario colectivo. In Memoriam.
Abran cancha. Contamos historias.
Nelson Mandela y otros líderes del partido fueron trasladados a Robben Island para cumplir su condena. El gobierno sudafricano creía haber ganado la guerra y, sin embargo, comenzaba a perderla. Escuchamos a nuestro amigo Gabriel Quirici, profesor de historia, que aporta su visión sobre lo que generó el encarcelamiento de Mandela.
El encarcelamiento de Mandela me parece que es importante por dos motivos. Uno, que tiene que ver con la extensión en el tiempo de quizás el régimen totalitario más largo del siglo XX, que fue el régimen sudafricano, ¿no? Es decir, tenían un montón de tiempo a personalidades re importantes, bajo cuatro candados y en condiciones terribles, ¿no? Pero en segundo lugar, y quizás esto es lo más interesante, porque Mandela en su vida carcelaria dedica mucho tiempo a conocer la cultura de sus opresores y a tratar de entender por qué eran racistas, cuáles eran sus tradiciones, cuáles eran sus miedos, y esto le va a permitir tener una capacidad de negociación, pero no en el sentido de negociación por ceder tramos, sino por tratar de empatizar aún con quien ha sido responsable de una de las peores condiciones como es la dominación colonial y el apartheid, ¿no? Entonces ahí hay todo un proceso muy interesante de Mandela que va a ser clave también para cómo afrontar la libertad.
En los primeros 4 años de condena, solo pudo ver 2 veces a su mujer y apenas podía recibir correspondencia. Uno de los mayores golpes que recibió en la cárcel fue la muerte de su madre. No le permitieron asistir al entierro y llegó a preguntarse si había merecido la pena su sacrificio. En su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, expresó los sentimientos que lo invadieron en aquellos momentos.
El aspecto más inquietante de la vida en prisión es el aislamiento. No hay principio ni final, solo tu propia mente, que a veces resulta engañosa. ¿Fue un sueño o realmente sucedió? Uno empieza a cuestionar absolutamente todo. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Valió la pena mi sacrificio? En la soledad no hay nada que te distraiga de esas preguntas agobiantes.
El cónsul honorario de Sudáfrica en Montevideo, Sergio Bañales, brinda detalles de las condiciones en las que Mandela vivió su encarcelamiento.
Estaba confinado en una celda, era chiquita, no tenía cama. Es increíble. Tampoco tenía sanidad, no tenía cómo hacer sus necesidades. Después, más adelante, con los años, esas cosas fueron mejorando un poco, pero en base a sus protestas y a su forma de llegar a través de cartas y eso a las diferentes instituciones internacionales y que, bueno, le mejoraran la calidad. Pero no fue mucha la mejora.
A pesar del sufrimiento, mantuvo su dignidad y alma rebelde. Lideró pequeñas protestas desde la cárcel, redactó escritos, hizo peticiones y exigió mínimos derechos, puesto que la discriminación llegaba a tal punto que el pan que comían y la ropa que vestían en la cárcel era diferente según si el condenado fuera negro o blanco. Sergio Bañales dice algo importante: su encarcelamiento impactó al mundo.
Ya trasciende sus años en prisión, el mundo empieza a enterarse que él estaba por razones que se las infundieron. Había muchas culpas que él no tenía y que se las pusieron como para darle más años de prisión, porque sabían que era un líder que se estaba convirtiendo en un peso importante para la colectividad negra.
La lucha de Nelson Mandela siguió en las calles, no solo en las de Sudáfrica, en todo el mundo. En 1976 tuvo lugar la revuelta de Soweto, en donde los jóvenes se rebelaron contra la intención de los dirigentes de la apartheid de imponer el Afrikaans como lengua de estudio en todos los colegios. El gobierno respondió con mano dura. Tuvo como resultado una imagen que generó una conmoción internacional, la del cuerpo inerte del pequeño Héctor Pietersen, llevado en brazos por su hermana tras ser disparado por los soldados. El activista e historiador del colectivo afro-uruguayo, Oscar Montaño, nos cuenta sobre el impacto de la lucha de Mandela en Uruguay.
Centrándonos en lo que es Uruguay, ya cuando los últimos años de la dictadura ya se comienza a conocer la figura de Nelson Mandela, venciendo un poco lo que era la censura, y hacia el año 82, 83 y 84 ya se comienza a conocer su figura y sobre todo lo que había sido la lucha de Mandela y, bueno, el por qué estaba preso por tanto años, era una cuestión que realmente llamaba la atención y que por supuesto hacía que nos organizáramos y saliéramos en manifestaciones, sobre todo liderados por el grupo Amandla, que era un grupo que a su vez encabezaba el activista afro-uruguayo Agapito Pocho Carrizo, que, bueno, fue un intelectual destacadísimo y hombre de comparsas también, y tiene que ver porque las comparsas tomaron como suya la lucha por la libertad de Mandela. Fueron las comparsas, por lo menos ahí es donde yo me plego, por donde comienzo yo también a transitar por la libertad de Nelson Mandela, con las comparsas Zarabanda, con las comparsas Vivir.
Al comenzar la década de los 80, Sudáfrica era un país absolutamente ingobernable. Había protestas en todos los puntos del país. Juan Martín Stefani, médico deportólogo e integrante del equipo de rugby All Boys y de la selección uruguaya, viajó precisamente por rugby al país africano en 1980.
Nosotros viajamos a Sudáfrica sabiendo del tema, pero pues la verdad que quedamos muy, muy sorprendidos con muchas cosas, como ver que había, que en los trenes había vagones que eran solo para blancos, otros que eran solo para negros. Lo mismo pasaba con el transporte público común. Los ómnibus, parabas en una carretera en el ómnibus y había baños para negros y baños para blancos. Llegamos a ver carteles en playas que eran solo para blancos y estaba claramente identificado eso. O sea, las diferencias eran gigantescas, o sea, eran dos países donde una raza tenía todos los privilegios y los otros no tenían ningún privilegio.
Una mañana de 1982, en marzo, Mandela y varios de sus compañeros fueron trasladados a la prisión de Paulsmoor, al sur de Cape Town. Comparado con Robben Island, era un hotel 5 estrellas.
El 31 de enero de 1985 tuvo lugar el primer momento histórico. El presidente ofreció públicamente la libertad de Nelson Mandela y de todos sus compañeros, con la condición de que rechacen incondicionalmente a la violencia como instrumento de lucha política. Había una trampa en el ofrecimiento y el Congreso Nacional Africano no aceptó la propuesta. No podían permitir que cayera sobre sus hombros la responsabilidad del uso de la violencia, cuando en realidad era el gobierno el que sistemáticamente la usaba contra todos los negros. Vale recordar que fue en 1985 cuando, en una reunión en Soweto, Zinzi, una de las hijas de Mandela, leyó un contundente mensaje de su padre.
La pregunta que queda por hacerse: ¿es políticamente correcto seguir predicando la paz y la no violencia cuando tratamos con un gobierno cuyas prácticas nos han traído tanto sufrimiento y miseria a los africanos? No puedo y no voy a dar mi brazo a torcer mientras que ustedes, el pueblo y yo, no seamos libres. Su libertad y la mía no pueden separarse. Volveré.
En el mundo continuaban las luchas por la libertad de Nelson Mandela.
Hacia la década del 70 y con más fuerza en los años 80, todas las campañas internacionales por su liberación van cobrando fuerza en un contexto que no era unánime. El racismo es un fenómeno muy complejo y había muchos sectores racistas, pero además todavía en Guerra Fría Mandela y el Partido del Congreso tenían una definición socialista, ¿no? Entonces, muchos sectores lo veían como un líder peligroso. Incluso si uno busca información, hasta el día de hoy se sigue hablando que era terrorista, ¿no? Una cosa que parece increíble con un régimen que era un terrorismo de estado permanente desde la cuestión racial, ¿no?
En 1987 y 1988, Sudáfrica declaró un nuevo estado de emergencia. Las detenciones eran masivas, pero de todos lados salían jóvenes dispuestos a manifestarse, a tirar piedras, a realizar pequeños actos de sabotaje, a quemar coches. Con esta situación, la represión era más dura cada momento. Los tanques entraban en los townships día a día. La población negra volvía a la carga con más fuerza y la situación se hacía insostenible.
Se sumó la presión internacional. Sudáfrica sufrió el veto para participar de los acontecimientos deportivos. En Inglaterra, miles de jóvenes se manifestaban contra el gobierno del apartheid y Estados Unidos por primera vez parecía que dejaba de ver con buenos ojos aquel régimen.
Finalmente, en 1989, el presidente Botha presentó su dimisión. Fue sustituido por Frederick de Klerk. Al principio, nadie pensó que las cosas iban a cambiar con este hombre. Era un tipo de partido sin espíritu de reforma. Pero las cosas no siempre son como parecen. De Klerk comenzó a desmantelar algunos de los pilares del apartheid. Algunas podían parecer mínimas, pero eran importantes. Las playas se abrieron para gente de todos los colores y lo mismo pasó con los lugares públicos. Anunció la disolución de las fuerzas especiales para combatir a los que atacaban el apartheid y comenzó a hablar de reconciliación.
Mandela y de Klerk mantuvieron reuniones, acercaron sus posturas y marcaron sus exigencias. El 2 de febrero de 1990, de Klerk hizo algo inesperado. En un discurso en el Parlamento, anunció, sin miramientos ni condiciones, la liberación de Nelson Mandela. Aquel día, de Klerk levantó la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos, anunció la liberación de la mayor parte de los prisioneros políticos e hizo un llamamiento para la creación de una nueva constitución. Dio a entender que el futuro de Sudáfrica era la creación de un Estado democrático que seguiría el modelo de una persona, un voto.
Fue un profundo shock emocional para los más acérrimos partidarios de la apartheid. Había miedo por un futuro que sabían que no podían controlar. Era el miedo a las previsibles represalias que la población negra, un 89% del total del país, tomaría contra ellos. En esos tiempos de miedo, en donde se agiganta la figura de Mandela. Un hombre que fue capaz de darse cuenta de que incluso antes de solucionar los miles de problemas que asediaban a sus compañeros, amigos y familiares, a todos los negros de Sudáfrica, tenía que calmar el miedo de los blancos y apaciguar el ánimo revanchista de los negros. Solo de esa manera se iba a evitar una guerra civil.
El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela se convirtió en un hombre libre después de nada menos que 27 años de cárcel. El país enloqueció y cientos de miles lo esperaron a la salida del lugar donde estaba retenido.
La vida y obra de aquellos nombres que están grabados en el imaginario colectivo. In Memoriam.
Abran cancha. Contamos historias.
Apenas salió de la cárcel, Mandela volvió a su hogar natal, en Kunu, para ver por fin el lugar donde su madre había sido enterrada. Aquel sepelio al que no le habían dejado asistir y tanto le pesaba en el corazón.
Luego vinieron los viajes internacionales, los premios y los reconocimientos de mandatarios de todo el mundo. La historia es conocida. En 1993 recibe el Premio Nobel de la Paz y en 1994, cuando por fin tuvieron lugar las primeras elecciones libres de Sudáfrica, Mandela fue elegido presidente democrático.
La realidad no puede ser ignorada. Queremos vivir en un mundo independiente, un común destino común. La respuesta de la comunidad internacional con el desafío de un partido confirman este punto, que todos, mientras el apartheid exista en Sudáfrica, así el mundo y la humanidad será degradada. Las Naciones Unidas entendieron esto muy bien. El racismo en nuestro país no puede compararse y no puede seguir existiendo como en otras partes del mundo. La unión del mundo ante el apartheid no puede dejar de sentir lástima por nuestra gente, pero nuestra nación y nuestra comunidad. Mandela, en las Naciones Unidas. Comenzó una etapa denominada como la del país del arco iris, un país que logró superar las diferencias y reconciliarse en la búsqueda de un futuro común. Un país al que todavía le quedaban muchos baches que superar. Era un país que se abría paso a una nueva era, con Nelson Mandela como protagonista indiscutible, con un mandato en el que se multiplicaron los actos de reconciliación y paz. El profesor Gerardo Pérez habla de lo que representa la figura del líder histórico.
Tiene el valor de un precursor por la igualdad racial, de un hombre que sacó a Sudáfrica del salvajismo político. Es obviamente que un símbolo de libertad, de igualdad, un hombre comprometido con la reconciliación tan necesaria en una nación que sufrió tanto, un hombre que salió con el espíritu intacto luego de 27 años de estar preso, un hombre tremendamente tolerante a tal punto de que no hubo casa de brujas una vez que dejó la cárcel, una especie de genio político fue Mandela, con una sabiduría humana y un talento y un carisma como solo muy pocos hombres a lo largo de la historia tienen.
En 1999, con 81 años, Mandela se retiró de la vida política. Siguió con su trabajo por el futuro, por los problemas de salud que atentaban contra su población y su figura se hizo presente en todos los rincones del mundo. ¿Con qué Sudáfrica se podía encontrar un visitante luego de que Mandela fuera presidente? El relato, nuevamente, es tema de Juan Martín Estefani.
Cuando vuelvo en el 2001, Sudáfrica había, desde ese punto de vista, había cambiado totalmente. O sea, habían desaparecido esas diferencias en el transporte, en los restaurantes. La gente podía viajar, sentarse en mesas en los restaurantes, usar baños mezclados, cosa que uno lo dice y parece lo más normal, pero en ese país no era como funcionaba unos años antes. Los cambios que pudimos constatar en relación a los derechos humanos, sobre todo, y a la igualdad de derechos civiles entre el 80 y el 2001 fue impactante y positiva, por supuesto.
El cónsul honorario de Sudáfrica en Montevideo, Sergio Bañales, conoció a la figura histórica y es un momento que atesora y guarda en el recuerdo.
Primero que fue sorpresivo fue en una iglesia en Soweto, un lugar cerca de Johannesburgo. Lo encuentro de mucha casualidad. O sea, después que lo vi, me acerqué a él sin ningún problema porque no tenía... Fue en el año 96, creo que fue. No tenía guardias, ni guardaespaldas, ni nada de eso. Y salía de la iglesia, salía con su familia, que había ido a una misa, creo que era. Y la verdad que no me despegué más. Y lo apabullé a preguntas. Estuve, no sé, 7-8 minutos con él. Le agarré la mano, se la di como si fuera un amigo. Y lo pude abrazar. Y sentí su jerarquía, la verdad. La mano no era una mano dura, sino que una mano amable era. Y esa sonrisa que siempre tenía él.
Le preguntamos a nuestro querido amigo Gabriel Quirici, ¿cuál fue el legado de Mandela?
El principal legado de Mandela fue la aplicación de la filosofía Ubuntu, que es la idea también de origen bantú de que uno, el individuo, la persona, se realiza con los otros. La traducción que muchas veces se hace es soy porque somos o soy en nosotros. Eso significa Ubuntu, no es solo de Mandela, pero lo que hizo fue poner esa filosofía como eje de su política a la hora de gobernar. ¿Y qué implicó esto? Se ve muy claramente en la película Invictus, por ejemplo, ¿no? Es decir, aunque el rugby era el deporte de los blancos, había mucho racismo, bueno, yo como presidente de toda la nación sudafricana me voy a poner la remera de los Springboks y vamos a hinchar juntos y vamos a tratar de que seamos siendo juntos, ¿no? Es decir, que también la población bantú hinche por los Springboks. Pero esto, que puede quedar en un detalle deportivo, se dio en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Yo insisto que este es un fenómeno, si pensamos en nuestra sociedad, todavía tenemos para aprender de él. La verdad y la reconciliación fue pedir perdón, decir la verdad. Pensemos que más de 80.000 violaciones a los derechos humanos habían ocurrido durante el apartheid denunciadas. Al pedir perdón y decir la verdad, se conmutaban las penas en un proceso que no era solamente jurídico, con asistentes sociales, con reconocimiento de los lugares y de las familias de las víctimas, pero llegó a resolver casi 75.000 casos esa comisión. ¿Esto es una solución definitiva? No. Pero realmente fue un ejemplo para la humanidad de que incluso aquellas culturas consideradas inferiores, con menos civilización, podían proyectar valores e instituciones humanistas de alcance universal, superadoras de lo que Occidente, y ni que hablar el Occidente racial, había provocado.
Nelson Mandela falleció en Johannesburgo a los 95 años. Una de sus últimas apariciones se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010. El 5 de diciembre de 2013 se transformó en leyenda. Una leyenda que recibió una despedida a la altura con cientos de líderes mundiales, quienes asistieron a su sepelio.
Mandela lo tenía claro. Esta es una de las frases que lo describen y con la que cerramos el In Memoriam. Nuestra marcha hacia la libertad es irreversible. No debemos dejar que el temor se interponga en nuestro camino.
Un negro es más que negro. Un negro es más que un lugar. Un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre. Un hombre que se llama Nelson Mandela, que mucho mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica.